poco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte, taste, te escuchamos los pibes. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas noches a todos, programa número 11 de este año, 80 de estos 3 años donde estamos hinchando las pelotas con Quiero Retruco. Te podés contactar con nosotros vía Facebook a quiero.retruco.radio, vía Twitter a @curretrucoradio o a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar. También podés dejar mensajes en el 2110-4854 o mandar un WhatsApp al 1558-349183. En un día complicado y con una cantidad de información, complicado para nosotros, pues se nos jodieron algunas aspectos técnicos de la radio, pero por suerte acá Carlitos Scali lo pudo resolver como siempre, y un día plagado de información sobre todo lo que está pasando en la provincia de Córdoba con los vamos a tratar de establecer contacto con los compañeros para que nos tengan más al tanto de lo que está sucediendo. Antes de arrancar formalmente el programa, un compromiso y un saludo a Piri, a la compañera Piri desde Cosquín. Hay un tema, los compañeros, ustedes saben, ya los hemos entrevistado, tienen un espacio cultural, el Patio de la Piri, ahí en la localidad de Cosquín, donde desarrollan actividades culturales y de todo tipo, sobre todo folclóricas. La municipalidad no se viene portando bien con ellos, al revés, se viene portando bastante mal, les han invocado una cantidad de multas. Los compañeros, por suerte, armaron una campaña solidaria, pudieron salir adelante y están necesitando resolver la última etapa de esta penalidad que les han puesto desde el municipio, así que están vendiendo un bonito contribución de 50 mangos nada más, así que todos los que nos puedan dar una mano y que les quieran dar una mano a esta difusión de la cultura popular allí en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, o nos avisan a nosotros o paso los datos que nos tiraron para que puedan hacer un depósito, que es a la cuenta número 00121860 02 del Banco de la Provincia de Córdoba, a nombre de Claudia Beatriz Guzmán. Tenemos más datos como el CBU y demás, pero nos escribís por alguno de los medios con los que te comunicás habitualmente con nosotros y te pasamos la forma de que hagan la transferencia. Hay una cantidad de cosas que están en sorteo, desde CDs de distintos músicos populares que van habitualmente a cantar al Patio de la Piri, libros y demás, y seguramente una invitación para comer ese locro que tan rico preparan allá. Esto estaba fuera de programa, pero Piri, que nos estás escuchando, anda preparando el locro, porque el que se lo gane, que va de parte nuestra, se lo tenés que invitar. Y también, vinculado a los compañeros de Córdoba y vinculado a la Piri, la denuncia de y nuestra solidaridad con Carlos Peca Soriano. Carlos Soriano es un médico cordobés, un compañero que ha estado exiliado durante muchos años, ha escrito el libro Llueve sobre el exilio, es un médico que ha tenido un problema de salud, ese problema de salud derivó en que le tuvieron que hacer una intervención quirúrgica donde perdió uno de sus ojos, y está exigiendo que la PROS, que es la Administración Provincial de Seguridad Social, se haga cargo del 50% del gasto de esta operación. Que este médico tuvo que hacerse. Los pergaminos de él no hace falta leerlos al aire, quienes viven en Córdoba saben quién es un especialista en emergentología del Hospital de Urgencia de Córdoba, es docente de bioética en la Universidad Nacional de Córdoba y hace 12 días que lleva una huelga de hambre en la sede de la PROS, así que además de difundir esto, vaya nuestra solidaridad con Carlos Soriano. Vamos a hacer una presentación al revés que la que hacemos habitualmente. Están con nosotros, como siempre, Leticia Campanella, Jerónimo Menque, Carlos Carcavallo. No ha podido venir Sabino Ledesma. Tengo la tentación siempre de decirle Sabino Navarro, pero ahí me frena. Y Belén Farías, a los que les mandamos un abrazo. Decíamos que vamos a empezar al revés o con un formato distinto el programa de hoy. Ustedes saben que desde que empezamos hace 80 programas, una de las insistencias que tuvimos fue no solamente difundir la lucha de los trabajadores, de eso se trata el programa, sino que tratar de mantener un espacio que por suerte siempre lo hemos podido mantener, que se llama Memoria de los Trabajadores. En este espacio lo que hemos tratado de recuperar es, en términos de recuperación de memoria, la historia de algún compañero o la historia de algún hecho que haya protagonizado la clase trabajadora argentina en este largo peregrinaje en búsqueda de la justicia social. Así fue que a través de Sebastián Gianetti, un compañero y amigo, que a su vez lo hemos entrevistado, él es delegado de, alguno me ayude, de un canal de cable.
Endemol.
De Endemol, ahí está. Nos hemos comunicado y le agradecemos a Sebastián, porque sabíamos que él era conocido, amigo, compañero de una amiga que hoy tenemos aquí en el estudio, que es la viuda de Gastón Riva. Nos referimos a uno de los más de 30 compatriotas que fueron asesinados en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Y en ese sentido nos parecía que se trataba de una historia que si bien se conoce, por supuesto, lo que sucedió el 19 y 20 de diciembre, no se conoce debidamente la historia individual de cada uno de los que protagonizaron y que perdieron su vida en estas jornadas. Y el mejor homenaje que podíamos hacer desde este humilde espacio era tratar de recuperar su historia. Por eso le invitamos a María Arena, que fue su compañera de vida y es la mamá de sus tres hijos. ¿No es así, María?
Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Bueno, la idea, algo te habíamos dicho cuando te contactamos y luego un ratito antes de que empezara el programa, recuperar un poco la historia de Gastón. Así que te invitaría a que nos cuentes quién era Gastón, no en términos de cómo lo conociste y demás, salvo que lo quieras decir, pero quién era y por qué, que nos ayudes a llegar a cómo fue que Gastón estaba ahí en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y no de casualidad.
Mira, yo hace unos minutos leía una frase que estaba pintada por acá en algún lado. Ajá. Que decía, buenos días para todos, menos para la gorra. Creo que esa frase lo pintaría muy, muy bien, de cuerpo entero. Él era un luchador, era un laburante de todo el día, full time. Ajá. Porque realmente se levantaba muy temprano, y bueno, salía a la calle con la moto, hacía trámites, deliveries en moto. Uh-huh. Y luego a la tarde pasaba un rato por nuestra casa para estar un poco con los chicos y se iba nuevamente a trabajar. Esa era la vida de Gastón, que bueno, que de alguna manera, en lo que se refiere a militancia política, no tuvo. Uh-huh. No tuvo estricta u oficial.
Correcto.
Pero sí era un militante de la vida, ¿no? Como yo siempre digo. Aparte, bueno, él había también había participado en las grandes manifestaciones que se hicieron desde Somisa. Él. Ajá. Había nacido en Villa Ramallo. Ajá. En provincia de Buenos Aires. Y cuando existió esta gran cuando el menemismo destruyó todas las fábricas que eran nacionales, Gastón trabajaba en Somisa, era muy chico todavía, y bueno, participó en las manifestaciones en ese momento y siempre tuvo como esa actitud ante frente a su trabajo, ¿no? Frente al trabajo, digamos, la lucha para él era la lucha diaria de salir a ganarse el pan. Sobre todo, bueno, después, cuando teníamos nuestros hijos, para nuestros hijos. Y bueno, desde hacía un año aproximadamente, o durante todo el 2001, te diría, había participado de las manifestaciones que hacían los chicos que trabajan en moto, los mensajeros, uh-huh. Principalmente las que organizó Cimeca en esa época, que bueno, ya no existe. Y bueno, siempre en busca de tener mejores condiciones, pero siempre con ese resquemor, ¿no?, hacia la policía, hacia, bueno, la autoridad represiva. En ese momento, la verdad, a nosotros particularmente no nos faltaba nada. Él trabajaba mucho, pero no teníamos nada de más, ni nada espectacular. Uh-huh. Pero no nos faltaba nada. Pero yo creo que realmente él igual sentía en carne propia el dolor ajeno, como lo sentíamos otros, pero bueno, él lo manifestó así.
Te corto un momentito para, digamos, volver a situarte en esta circunstancia que vos mencionabas. Por un lado, si bien nos contás que él no tenía una militancia previa, sí era un tipo que estaba, se sentía afectado por cualquier circunstancia de la vida política de este país, y por eso este compromiso que tuvo, por ejemplo, las movilizaciones contra la privatización de Somisa y demás. ¿Vos recordás haber, digamos, porque en el momento, el último día que lo viste, me imagino que ya el desparramo en este... El desparramo ya venía en términos políticos y económicos, sí. Pero ya, digamos, estaba, ese día estaba desmadrada la situación. ¿Vos recordás haber tenido, o que él te haya contado, yo arranco para allá, o yo no puedo no dejar de estar en ese lugar, o alguna referencia puntual al compromiso de venirse para donde estaba el foco del conflicto, por lo menos acá en la ciudad?
Y él el 19 había estado... Justo había estado en la calle, bueno, todo el día, como siempre, pero además había estado en algunas localidades del conurbano haciendo algunos uh-huh. trámites. Cuando él vino por la tarde, la verdad me contó eso, no sabés, vi mucha gente con muchas necesidades, saqueos, pero igual decidió irse a trabajar. Yo en realidad le decía que no fuera, que quién iba a querer comer una pizza ese día, porque estaba todo tan alborotado. Bueno, no, era muy responsable, se fue a trabajar, y cuando volvió me dijo, la gente está en la calle, tendríamos que salir a hacer ruido. La verdad, él venía tarde, los chicos ya estaban durmiendo, eran las 11:00 de la noche, y no estaban dadas las condiciones. Yo le dije, mirá, la verdad que no se puede, los chicos duermen, qué sé yo. Hizo un poco de ruido ahí con un palo, qué sé yo, porque la verdad es que se escuchaba alrededor los cacerolazos de la gente. Y, digamos, estuvimos viendo un poco las noticias, lo que iba pasando, pero como se levantaba tan temprano, yo en ese momento no trabajaba porque estaba al cuidado de los tres chicos, él se fue a dormir y yo me quedé viendo. Y... digamos, a la madrugada, cuando renunció Cavallo, se lo fui a decir, aunque estaba muy, muy dormido, pero se lo dije. Y ya después no sé, yo me acosté muy tarde y no lo escuché esa mañana cuando se fue. Así que él nunca me dijo, yo voy a ir. Uh-huh. Pero yo lo supe todo el tiempo.
Claro.
Conociéndolo y además, bueno, habiéndome dicho, tendríamos que salir... o sea que yo todo el tiempo supe que él, además porque trabajaba cerca de ahí, uh-huh. Trabajaba en, si no me equivoco, Tacuarí Independencia, con lo cual fue muy cerca, como a 10 cuadras más o menos de Tacuarí, Avenida de Mayo, más o menos. Por lo tanto, yo supe todo el tiempo que él iba a estar ahí. De hecho, al mediodía lo llamé al mediodía y le pregunté si estaba ahí. Y fue ambiguo, ni sí, no me dijo nada, pero yo sabía todo el tiempo que él estaba ahí. Así que, bueno, si bien no me lo dijo con palabras, lo expresó, digamos, todo el tiempo lo dio a entender, ¿no?
Uh-huh. vamos a tratar, porque además no tenemos la capacidad para periodística, ¿no?, para hacerlo, pero de pegar un salto en la parte más triste de la historia, me imagino, o la más compleja, que es cuando vos te enterás y demás, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que en efecto vos te enterás y de lo que sucede, y empieza un largo peregrinaje tuyo, que en principio consiste, por lo que tenemos entendido, de caer por, después de no saber dónde estaba, caer por haber visto una imagen de él o una imagen de alguien que te pareció que era él, por cómo estaba vestido, luego la incertidumbre, y después caer en el Argerich.
Sí, sí, ese día también fue largo, fue larguísimo, porque en realidad, sí, yo lo estuve buscando, llamé a todos lados, y en todos lados me decían que no, pero yo lo había visto. Había visto perfecto que era él. Pero bueno, obviamente cuando uno le pasan estas cosas cree, no, me habrá parecido, porque además yo no tenía la certeza de que él estaba ahí. Uh-huh. Pero bueno, tenía como una seguridad propia que me daba a entender que él estaba ahí. Sí, el después fue larguísimo, el después fue muy largo, todavía lo es uh-huh. un camino que estamos recorriendo. En principio arranqué sola porque obviamente no conocía a nadie, y bueno, hoy estamos un poco más acompañados todos.
María, nos vamos al primero de los cortes y volvemos en un ratito y seguimos charlando un poquito más sobre la vida de Gastón, y luego ya sobre este peregrinaje que te tocó transitar en búsqueda de justicia. ¿Te parece?
Sí, perfecto.
Dale, volvemos en unos minutos. Estamos con María Arena, la compañera de Gastón Riva.
Los hombres amotinados han depuesto su actitud, y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden.
Baby, Bueno, volvemos al aire con María Arena, la viuda de Gastón Riva. ¿Te gusta que te digan la viuda, la compañera? ¿Cómo te gusta que te digan?
Y la verdad,
la mamá de los hijos, como, no sé, es medio difícil, ¿no?
Y sí, porque no, yo pienso que no soy nada. Me interesa Gastón particularmente, no que me digan sos la compañera, la viuda. Uh-huh. Sino pero bueno, de alguna manera me tienen que llamar y la verdad es lo mismo, no hay problema.
Bueno, te proponíamos que nos contaras un poquito en este desorden, pero para ir construyendo esta idea, sobre ese momento en el cual bueno, tuviste te encontraste con la información de que efectivamente una de las personas que habían sido asesinadas en esas jornadas del 19 y 20 de diciembre era Gastón, tu compañero, el papá de tus hijos, y a partir de ahí empieza una búsqueda, porque creo que lo charlamos en el bar el otro día. Nadie se levanta un día a la mañana pensando que no. Al otro día no tenés más a tu compañero y encima tenés que salir a buscar una explicación de lo que pasó y eventualmente salir a pedir justicia. Entonces, en ese terremoto que te debe haber ocurrido, ¿cómo lo fuiste transitando? ¿Por dónde arrancaste?
Y en principio te digo que esta palabra que vos decís, encima, para mí se convirtió en una promesa de buscar a los responsables y de salir a donde fuera y con quien fuera a buscar gente que hubiera estado ahí, etcétera, ¿no? Lo primero que hice, una amiga mía, mi amiga de toda la vida, me contactó con un abogado, cosa que yo jamás hubiera hecho porque no tenía ni idea qué hacer. Pero bueno, como no me daban el cuerpo, era todo un tramiterío y que la pericia y que la no sé qué cosa. Bueno, estuve todo un día tratando de que me dieran el cuerpo. Finalmente, al otro día recién, nos entregaron el cuerpo. Así que bueno, eso fue lo primero. Y bueno, un poco ese abogado me guió después, por un tiempito nada más, porque él mismo le pareció correcto que buscara ayuda en un organismo de derechos humanos, le parecía lo más correcto. Y yo, por mi parte, me pareció que la mejor manera de cumplir esta promesa, que bueno, que de alguna forma yo le hice a Gastón cuando ya no se lo podía decir, pero se lo dije, fue esto, ¿no? Buscar justicia, buscar la gente que estaba ahí y que podía reconocer a otra gente y que podía reconocer a quien había disparado. A mí en principio me llevaba más que nada la idea de encontrar al que disparó, ¿no? Porque a mí me parece como el más cobarde de todos, ¿no? El que apretó el gatillo contra un... contra otro ciudadano igual que él, me parece el más cobarde. No dejo de, por supuesto, de pensar en las responsabilidades políticas, en que hay un De la Rúa que nunca fue juzgado, pero bueno, me pareció siempre que encontrar al policía que había disparado era como mi meta, ¿no? Y bueno, también me parecía... siempre traté de manejarme como Gastón se hubiera manejado en estos casos. No lo sé si lo conseguí o no, pero bueno, traté de pensar a partir de cómo él hubiera manejado estas cosas, ¿no? Bueno, y así me fui contactando con gente, así conocí a varias personas, a Sebastián Gianetti, que vos nombrabas, que él sí era integrante del CIMECA en ese momento, porque el primer lugar a donde yo fui, también recomendada por el abogado, fue a CIMECA, uh-huh, el sindicato de mensajeros, ¿no?, y cadetes. O sea, me dijo, vos tenés que ir ahí primero, porque ellos son los que pudieron haber estado con él. En ese momento no sabíamos cómo habían sido las cosas, ni mucho menos. Yo supuse también que él había estado con compañeros de las motos, pero no, estaba solo. Así que todos sabían lo que había pasado, todos relataban su parte de la historia, todos comentaban, sí, yo estuve, yo estaba allá, pero nadie digamos, se había estado cerca de él. Así que bueno, fue difícil. Todavía lo es, porque la realidad es que, bueno, ya me estoy yendo un poco de tema, pero,
no, pero dale.
La realidad es que el lo policía que disparó no está preso por eso, ¿no? No está preso.
¿Lo tenés identificado? ¿O está identificado? ¿O tenés una presunción de quién es?
Sí, yo tengo una presunción, sí. Tengo una gran presunción porque hay testigos que, o por lo menos un testigo que lo identificó, pero además, hay
fotos. ¿Pero el tipo está en la causa, no?
Sí, pero no por el asesinato de Gastón, porque no se pudo comprobar ni de Gastón, ni de Diego Lamaña, ni de Carlos Almirón, que son los tres que estaban en la misma, digamos, en la misma zona en el mismo momento.
Recordemos que Gastón es asesinado en el tramo de avenida, digamos, en unos metros que separan Avenida de Mayo y Tacuarí, sí, en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí.
No, fue más o menos a mitad de cuadra, sí.
Claro, por eso, sí. En dirección hacia la 9 de julio, sí, por Avenida de Mayo.
Exactamente.
Digamos, a mitad de cuadra sobre Avenida de Mayo.
Claro, entre Tacuarí y él yendo hacia la 9 de julio. No, al revés, yendo hacia Plaza de Mayo.
Tratando de ir hacia la Plaza de Mayo, claro, exactamente. Porque sí, se comentaba que en ese momento también estaban cargando sobre otros manifestantes.
Sí, ¿no? Todo el día fue así. Esto fue a las 4 de la tarde aproximadamente, donde este policía disparó. Uh-huh. Él lo que hace, que además está filmado, por uh-huh, eso es la gran presunción que yo tengo, y además porque una vez en uno en los pasillos de Comodoro Py me encaró y me dijo, yo no fui el que mató.
Tuviste oportunidad de...
Así que me queda claro, bueno, yo creo, pero no se pudo determinar, las pericias, bla, bla, todo eso no pudo determinar que haya sido él, ¿no? Lamentablemente, porque realmente me hubiera gustado que sea juzgado por eso, no pudo ser. Pero bueno, él está, de hecho tiene una sentencia que cumplir, la sentencia le dieron, no me acuerdo cuántos años, por el intento de homicidio de Marcelo Dorado y Sergio Sánchez, que eran otros dos manifestantes, uh-huh, pero no por el asesinato
de Gastón.
De Gastón y de...
Vos sabés que cuando nos conocimos hace unos días, que nos tomamos un café, cuando hicimos contacto a instancia de Sebastián, yo te contaba que soy amigo de mi más tierna juventud, con Daniel Gugini, también conocido como Luganito, viejo compañero de militancia y demás, desde los 13, 14 años, ¿no? ya perdí la cuenta de cuánto hace que lo conozco a Dani, y que lo curioso de todo esto es que él estaba sin conocerlo con Gastón subido a la moto.
Sí, eso fue
en el momento de su muerte.
Sí, los medios, de hecho yo tengo guardados recortes periodísticos de todos estos años, y a veces me dio por leerlos, y fue en esos días, los medios decían que era un amigo de Gastón. Uh-huh, claro. Re loco, pero en realidad no era un amigo, no se conocían, se conocieron un minuto antes de que a Gastón lo mataran, y entonces Daniel le dijo algo así como, no te mandé solo, esperá que vamos todos juntos, con todos los demás, y Gastón le dijo, vení, subite, y se subió a la moto, y a los 50 metros lo mataron a Gastón. O sea que no era un amigo, pero yo no lo sabía en ese momento. Yo también lo busqué a Daniel, lo busqué muchísimo, porque, bueno, me costó mucho encontrarlo. Uh-huh. Pero bueno, cuando lo encontré, me sirvió mucho su testimonio, que después él dio ante la justicia, porque yo necesitaba saber, otra de las cosas que me preocupaba mucho era saber si él había sufrido, ¿no? Ajá. Quería saber si se había dado cuenta que se moría. Entonces, bueno, cosas que a uno le pasan durante el duelo, qué sé yo, no sé, yo quería saber eso. Y entonces busqué a toda la gente que estuvo más cerca que nadie de Gastón en ese momento, y el más cercano sin duda fue Daniel. Así que bueno, él me ayudó mucho a ver algunas cosas. Y otras personas, ¿no? Por supuesto, médicos que lo atendieron, el médico del SAME. También se fueron dando una serie de casualidades, que yo creo que no existen las casualidades. Después de esto, casi no creo en las casualidades. De gente que conocía a, que vio a, qué sé yo, el médico del SAME, que era el papá de una compañera de mi nene más chico del jardín, etcétera. Bueno, y así se fueron encadenando cosas, gente que conocía a otro, no, porque yo conozco uno que estaba ahí, bla, bla. Y bueno, así fui un poco reconstruyendo esta historia.
Vos contabas esto de la situación, esa circunstancia puntual donde alguien que no lo conocía a Gastón se subió a la moto y en un acto solidario dijo no vaya solo, ¿no? Y me pasó a mí, le pasó a una cantidad de compañeros que en esos días vimos una inesperada y por otro lado reconfortante solidaridad en gente que no conocíamos. Yo creo que te contaba que en un momento a nosotros nos abrieron la puerta en lo que hoy es el, no sé, un banco, la que queda sobre Florida y casi Diagonal Norte. En ese momento creo que se llamaba Banca Nacional del Laboro. Y que nos estaban sacudiendo por todos lados y estábamos, ya que no podíamos respirar de los gases, y nos dejaron entrar los propios trabajadores del lugar. Tipos que además no fueron ese día a trabajar, a tratar de salvar a nadie, y por ahí el perfil no les daba en términos de que no eran militantes o estaban asustados de lo que estaba pasando, pero no dudaron un instante en abrir las puertas y dejar entrar y traían agua. Y te encontraste vos con esa solidaridad también, al tratar de reconstruir qué había pasado con Gastón, o te encontraste con esa buena voluntad de gente que lo haya visto, que haya hablado con él, o que haya que te haya ayudado, para reconstruir esto.
Sí, de hecho, la verdad es que los abogados lo resaltan, esto de que fuimos los familiares. Yo la verdad, por mi lado, porque no, ya te repito, no conocía a nadie más. Pero también Karina La Magna, por su parte, la hermana de Diego La Magna, digamos, cada uno fue tratando de reconstruir las historias de nuestros familiares. Y sí, claro, yo encontré una gran solidaridad, inclusive en gente que no quería hablar o no quería aportar pruebas que tenía, o no quería, o tenía miedo, o estaba asustado, porque realmente yo también estaba asustada. Entonces lo comprendí, pero bueno, finalmente también dieron o su testimonio, o sus pruebas, o lo que hacía falta en ese momento para colaborar, digamos, a armar un poco de esta historia, ¿no? Sí, realmente encontré mucha solidaridad de parte de mucha gente, inclusive de gente esto que no era de ninguna organización, que nunca había militado, que estaba solo en la calle ese día como tantos otros, solamente protestando y pidiendo que un gobierno como ese, tan desgobierno, partiera, ¿no? Poco eso.
Te dejo, no sé cuánto tiempo nos queda para este bloque, pero te dejo una pregunta y si podés empezar a garabatear la respuesta. ¿Tenés alguna lectura política de qué pasó? Me refiero a no un análisis del gobierno, que ya lo acabas de sintetizar, ¿no? Con diciendo que era un desgobierno, sino una lectura de qué pasó en términos de por qué se desmadró, por qué tomaron esa decisión política, si es que la tomaron. Algunos dicen que fue una sucesión de gurqueadas de sectores de los grupos de la Policía Federal, que dijeron, como no había mando, salimos y hacemos la que tengamos a mano. Hay otros que dicen, por el contrario, fue algo meditado por el poder político, que en ese momento estaba en una situación también, me imagino, de cierta anarquía y eclosión. ¿Vos pudiste llegar a alguna conclusión?
Sí, más que yo llegar a una conclusión, llegó la justicia. la realidad
coincidiste
es que
con esa lectura de la justicia.
Con la primera lectura, sí, sí, yo coincido en que hubo órdenes de salir a reprimir, no tengo ninguna duda. Porque está comprobado y hay distintos testimonios, inclusive de los mismos policías, que relatan, por ejemplo, que tanto Matov como, no sé, Matov, que era el secretario de Seguridad,
de seguridad.
¿No? Matov como De la Rúa, todos tenían monitores en la casa de gobierno donde veían lo que se hacía. Había gente de los distintos, no sé bien los términos porque no soy muy técnica ni me interesa, sectores de la policía o de las fuerzas de seguridad. Ajá. Relatan que hubo órdenes directas de Matov, de Santos, de salir a despejar la plaza. De hecho, fue una orden de la Rúa, sí, salir a despejar la plaza y que la gente no llegara a la casa de gobierno. O sea que órdenes hubo. Acá no hubo ningún loco que salió a disparar alocadamente ni nada por el estilo. Acá hubo órdenes desde que provinieron desde el poder político, y eso está sin duda determinado en la causa judicial, y la sentencia lo deja bien en claro.
María, nos vamos al segundo corte que tenemos y arrancamos el tercer y último bloque con vos y ya charlamos específicamente de la cuestión judicial, qué pasó, cuál fue el resultado y las expectativas que te quedan para que de una vez por todas se haga justicia. Así que volvemos en unos minutos con María Arena, la compañera de vida de Gastón Riva.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.
Yo fui elegido para entregarles, al final de mi mandato, un país sin déficit, más justo, compitiendo y creciendo con equidad, y orgulloso del esfuerzo que realizó. Y la Constitución me otorga más que 6 meses para hacerlo. Yo no causé esta enfermedad de la Argentina, pero fui elegido para darle el remedio que la hará recuperarse. Gracias por escucharme.
Mucho retruco, mucho, mucho vale 4. Muy poco huicas para toda esta.
Bueno, volvemos después de escuchar primero Somos Nosotros de Rally Barrio Nuevo y después, lamentablemente, en un separador, recordamos la voz del turro este que como sociedad no se nos ocurrió mejor idea que elegir para reemplazarlo a Menem, ¿no es cierto? Aunque yo no lo haya votado en ninguno de los que estamos acá, pero nos tenemos que hacer cargo colectivamente que las cosas ocurren, y lo que ocurrió es que acá lo metimos a ese inconsciente por tener una opinión medianamente políticamente correcta, lo metimos a ese irresponsable de presidente, ¿no? El responsable precisamente de las muertes del 19 de diciembre. Jerónimo.
No, que en ese momento en él la elección fue en el 99 y fue la primera vez que voté, y yo voté a De la Rúa.
Acá tenemos uno. Acá tenemos uno. Carlos Carcavallo pega el salto.
Muchos del equipo de La Rúa después fueron del equipo de la década ganada, de los nacionales y populares.
Bueno, pero sí, pero vamos a tratar de encarrilar para el lado puntual del reportaje. Sí, no me quiero olvidar quizá de alguna situación que se dio ese día con algunos personajes que después siguieron en la política, ¿no? Independientemente de dónde fueron a parar. Pero lo cierto es que algunos tipos que reportaban en ese momento en el gobierno asesino de La Rúa siguieron estando y teniendo, entre comillas, oportunidades de seguir haciendo sus cosas en los periodos que le sucedieron, y eso me parece.
Algunos
que
están ahora, discúlpame.
Sí, claro. No, incluyendo.
¿Pero cuántos están ahora? Reciclaron y.
Sí, lo cual me parece que nos tiene que hacer pensar de que ese apotegma de que a veces yo también lo he sido parte de esa definición triste, irresponsable, que es que con bosta también se construye, no hay forma de traducirla, no hay ninguna posibilidad de construir algo serio con por lo menos con gente que haya tenido semejante nivel de hija de putés. Algunos por haber ejecutado órdenes y otros por haber hecho un silencio cómplice, ¿no? Que me parece que es casi tan doloroso e irresponsable como haber ejecutado esas órdenes. Habíamos quedado en estos últimos 10 minutos que nos quedan, nosotros sabemos que tuviste un largo caminar en el marco de este juicio que tardó, que duró, además, que además de haber sido doloroso, porque tuviste vos y los familiares de los demás compañeros, no nos olvidemos del resto de los compañeros. Se me vienen a la cabeza Almirón, se me viene a la cabeza Alberto Márquez, Lamaña,
Gustavo Benedetto,
los que quieras, me acuerdo del y otros compañeros que sobrevivieron, Martín Galli. Habría que recordar la acción solidaria precisamente de un compañero que lo vio mal herido y que le practicó los primeros auxilios y lo acompañó, y bueno, además que fue un compañero muy querido y que los acompañó luego hasta que lamentablemente falleció en todo este reclamo, ¿no?
El Toba García.
Exacto. Y bueno, ¿y por qué no nos contás como puedas y como quieras una breve síntesis de tu experiencia en este juicio y la conclusión, ¿no es cierto? Con estas condenas que saben a poco a algunos de los responsables.
Sí, la realidad es que tiene como dos sentimientos encontrados la sentencia. Para mí, yo siento dos cosas distintas. Por un lado, una bronca enorme porque digamos, durante los hechos en que fue asesinado Alberto Márquez y que fue herido Martín, y Paula Simonetti, que es otra chica que estaba también ahí en el obelisco, tenían todo para perder y por alguna razón la justicia sobreselló a la mayoría de los implicados, de los imputados, y bueno, y a otros les dio unas condenas con bastante bastante pocos años, poca condena, ¿no? Pero por el otro lado, si bien tiene sabor a poco, como vos decís, haber podido condenar a Matov, a santos, ¿no? A altos, en las altas esferas de la clase política de esos días, haber podido llegarlos o haberlos llegado a condenar, mejor dicho, es un el esfuerzo nuestro tiene este resultado y no es poco, porque es la primera vez en realidad que un funcionario político puede ser condenado por represión en democracia, ¿no? Estamos hablando en democracia. Con lo cual, si bien no están presos todavía, deben cumplir prisión efectiva. No pueden hacer nada más que apelar, que es lo que hicieron hasta ahora, porque en realidad esta sentencia ya tiene mucho tiempo y no fueron todavía presos, pero lo van a tener que cumplir. En eso estamos, por eso siempre digo yo que el camino no termina, y por supuesto seguir adelante hasta que se revea la situación procesal de los imputados, de los que fueron imputados en el caso del asesinato de Alberto, y sin ninguna duda del juicio en general. Hay una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso, no particularmente de la Rúa, pero sí la revisión total del juicio. Bueno, lo están estudiando, esto lleva muchísimo tiempo, pero no nos quedamos conformes. Yo no quiero que nunca de la Rúa, si bien no va a pagar porque esto no tiene vuelta atrás, pero no quiero que quede como sin culpa y cargo, ¿no? Como ha quedado. Claro. La justicia le dio una mano enorme a de la Rúa sobreseyéndolo hasta la última instancia, inclusive, que fue la Corte Suprema, que vergonzosamente, directamente, no quiso tratar el tema. No lo trató, no es que lo trató y dijo, no, la verdad que no tiene la culpa. No, ni lo trató por considerarlo irrelevante.
¿En qué año, Marisa, disculpa, fue el fallo ese de la Corte que rechazó el planteo del recurso de queja?
Y fue antes de que empezara el juicio.
¿Y de cuándo es la...?
Y el juicio comenzó en 2015. La sentencia fue, perdón, en 2014, la sentencia fue en 2015. Así que el fallo de la Corte no te podría decir ahora exactamente.
Para saber un poco cómo estaba integrada la Corte.
Y sería 2014, 2015, a ver. Mira, la verdad que no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo, pero sí, fue durante el juicio. Mira, estoy un poco perdida de fechas para eso. Pero la realidad
era,
es que...
era relevante, era más un poco para saber en qué cómo estaba, quién eran los integrantes.
Sí,
de la
quién la integrara.
En ese momento, y quiénes fueron los que protegieron políticamente a los máximos responsables de la represión, ¿no?
Sí, claramente lo protegieron, sin ninguna duda. Todas las instancias anteriores lo habían protegido, la Corte dijo sí.
El aparato político se reprotegió, ¿no? Los integrantes tanto... Y eso es lo que te quería preguntar, era un poco qué recibimiento tuviste en todos estos años del arco político, por ejemplo, en el nivel legislativo. Si ha sido más amplio en algún momento, si siempre... ¿Qué experiencia tuviste?
No, ninguna. La única, o sea, vos decís si tuvimos algún...
No, si tuviste con legisladores alguna relación o...
Con el único que tengo relación es con Pablo Ferreira, el hermano de Mariano. Con él he tenido relación. Bueno, en ese momento en realidad era el legislador Luis Zamora, que con él también tuve relación, y además él fue un testigo muy importante del juicio, porque él fue a presentarse a la Casa de Gobierno junto con Marcela Bordenave, que falleció hace poco, y con otro legislador que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, los tres fueron a encarar a la Casa de Gobierno, y el único que los atendió fue Lautaro García Batallán, porque el resto había volado como ratas, ¿no? Había salido disparados. Pero bueno, nada, no les dieron ninguna respuesta, no la nada misma, digamos. Y bueno, Zamora da su testimonio ampliamente de cómo fueron los momentos que vivió ahí adentro, afuera, qué le pidieron o qué fueron a pedir a la Casa Rosada, etcétera.
Absolviendo a veces algunas críticas políticas que le hacemos a Zamora, yo recuerdo que ese día estaba caminando precisamente el no era legislador en ese momento.
Sí, era, sí. Él era legislador de la ciudad, creo que era.
Ah, puede ser. Pero sí. No era diputado nacional.
No, diputado de la ciudad.
Y se lo veía caminando acompañado apenas de dos o tres compañeros y cada vez que cargaba la infantería, ¿cómo se llama lo que andan a caballo?
La infantería.
La montada.
Cada vez que cargaban sobre los manifestantes, incluso hay una foto bastante conocida sobre las madres y demás, uh-huh. El tipo estaba a los gritos, trataba de frenar. ¿Me querías decir algo?
Sí, que no me quiero olvidar de Vilma Ripoll, que también en su momento nos dio una mano muy grande, porque bueno, muchos quedamos en bolas, sí, básicamente. Sí. O sea, sin laburo, Gastón estaba en negro en los dos laburos y yo no tenía ningún laburo. Sustento, no tenía laburo. Y Vilma nos consiguió en ese momento una reunión con la vicejefa de gobierno, con Cecilia Felgueras,
sí.
A varios de los familiares que bueno, habíamos quedado muy, muy desprotegidos para ver si nos podían conseguir un laburo. Y la verdad que en 15 días estábamos laburando, así que no me puedo olvidar de Vilma, que ella fue quien gestionó esa reunión con Felgueras. Bueno, inclusive, ¿no? También ella que tuvo, ¿no? La apertura de recibirnos y de conseguirnos laburo. Y por supuesto, cada uno en su lugar de trabajo. Claro. Yo me acuerdo que fui a hablar con Juan Alberto Badía, que uh-huh. dirigía en ese momento la radio donde actualmente trabajo. O sea que, pero después el resto del poder político no.
Nada.
No tuvimos nada.
En toda esta cosa del juicio, me imagino que habrás estado en buena parte de las testimoniales, de las testimoniales o no, de las declaraciones. Y la pregunta es, porque, digamos, si hay algo, todo fue inverosímil el 19 y 20 de diciembre. Ahora, si hay algo que es inexplicable, es que hayan utilizado... Vamos a ponernos por un momento, a abstraernos de nuestra condición de militantes y demás. Digamos, si una fuerza de seguridad recibe la orden para despejar o para porque hay un tole-tole en algún lado y demás, en ninguna cabeza cabe y además no hay protocolos en el mundo que planteen que hay que hacerlo con armas, con balas de fuego.
No, claro.
Entonces, ¿alguno pudo explicar por qué las muertes... en su gran mayoría o en todos los casos fueron por disparo de armas de fuego? ¿Alguien pudo argumentar de los que tenían que testimoniar a quién se le, digamos, qué pasó, a quién se le ocurrió, quién dio la orden o por qué utilizaron ese tipo de armamento cuando hay, y no digo que haya que utilizarlo, pero digamos, si nos abstraemos, hay elementos disuasivos para no tener que recurrir a meterle un balazo a alguien, y menos por la espalda, ¿no?
La explicación de la mayoría de los policías fue bastante lamentable. Ellos lo que dicen es que se les terminó el parque de balas de goma.
Ajá. Entonces,
y por eso, claro, como no tenían de goma, dije, ¿qué hacemos? Bueno, dale, vamos a tirar plomo.
Ajá.
¿Entendés? Entonces, eso fue lo que argumentaron. Es ridículo. Esa no, la
pero
verdad.
Igual van con eso vas preso, digamos.
No, por supuesto, pero digo, la explicación, cuando uno bueno, pasó por esta circunstancia, decís mínimamente que alguien me diga, ¿por qué le tiraste a un tipo desarmado que estaba enfrente tuyo? Un tipo desarmado. ¿Por qué le tiraste un balazo?
Claro.
¿Por qué le tiraste a matar a la gente?
Claro.
Y bueno, esta es la explicación, que se les terminó las balas de goma. Perdóname, quiero volver un segundito atrás porque me olvidé de alguien que fue muy importante y lamentablemente después no prosperó, pero que fue Miguel Bonazo, que en su momento escribió una ley reparatoria que hubiera sido, la verdad que de tratarse y de aprobarse hubiera sido muy importante, sobre todo para la mayoría de casos que no tenían representación jurídica y de gente que inclusive, porque estoy segura que no presentaron ningún tipo de denuncia ni nada, hubiera estado bueno que prosperara una ley reparatoria que servía para todas las víctimas del país. tanto asesinados como heridos graves, heridos leves. Que yo, bueno, lamentablemente esa ley por alguna razón se cajoneó y no se trató y perdió estado parlamentario. Después, hace un tiempo, creo que fue Remo Carlotto que la quiso, más o menos la quiso, volver a poner en órbita, pero bueno, tampoco prosperó. Pero bueno, no me quería olvidar del discúlpame.
No.
Sí, este fue el argumento de la policía, que no tenían más balas de plomo.
Miguel Bonasso, ahora que lo menciona María, además fue autor de un libro muy interesante que refleja su visión de lo que pasó en esos días, pero además le agrega una investigación muy piola que se llama El Palacio y la Calle, si mal no recuerdo.
Sí.
Y hay algunos pasajes que habría que releer, que relacionados con algunas operaciones de inteligencia que él describió, mencionando, por ejemplo, la existencia de un auto, recuerdo que es un Fiat 147 que tenía una patente determinada, que curiosamente apareció no solamente en la jornada del 19 y 20 de diciembre, en lugares muy claves donde ocurrieron, o en cercanías de lugares donde ocurrieron algunas de las muertes, sino no nos olvidemos que durante dos o tres meses el país siguió con manifestaciones y movilizaciones casi a diario. Luego eran los días viernes, en el medio fue el desparramo ese de los famosos 6 o 7 presidentes en una semana. Uh-huh. y quilombo de manera permanente, y cada vez que había alguna movida que se iba de control, entre comillas digo que se iba de control, aparecía, por ejemplo, este auto que Bonasso había encontrado la relación de este auto, estaba a nombre del Ministerio del Interior.
Yo no me acuerdo particularmente de ese pasaje. Sí. A mí me costó mucho después entender, claro, el entramado político, porque obviamente, aparte, yo estuve mucho tiempo, no fueron días, fueron meses, sin poder volver a mirar una pantalla de televisión, claro, ni escuchar nada. O sea, estuve afuera del mundo, estaba con mi historia. Porque, bueno, de alguna manera yo así me enteré que Gastón estaba muerto y me costaba mucho mirar una pantalla y enterarme. Pero bueno, después obviamente sí, con los años pude enterarme de algunas cosas. Pero mira, de todas maneras, yo lo que pienso es que si hubo un complot, como supuestamente de la Rúa, ese fue el argumento de la Rúa, si realmente hubo algún complot, la gran inoperancia del gobierno fue la que llevó a que también no existiera una fuerza, o sea, una autoridad como para poder manejar esas cosas, ¿no? Ir a golpear la puerta de este, del otro, del más allá. Claramente era un gobierno debilitado, ¿no?
Bueno, nos tocó nos toca llegar al final de esta entrevista, y además de agradecerte que hayas venido, la idea precisamente, y vos me lo decías en el bar la otra vuelta, que acá, digamos, la víctima es Gastón. Yo creo que además la víctima sos vos, son tus hijos y demás, pero quien perdió la vida, quien dejó la vida, fue Gastón. Y como este espacio lleva el nombre de Memoria de los Trabajadores, vos sentís que, en principio ya sentís que no se hizo justicia desde ya, o por lo menos no una justicia que te satisfaga por completo. ¿Sentís que va quedando en el olvido y que se remite a un homenaje cada vez que se llega a la fecha? Algunas fuerzas políticas lo hacen, hay una baldosa que lo recuerda a Gastón en la esquina de Suipacha, y sí, Avenida de Mayo, o Tacuaría, sí. Avenida de Mayo, sí, cambian de nombre,
sí,
ahí.
Sí, justo.
Y, ¿o sentís que se lo recuerda?
No, yo creo que la clave y la determinante de que se ha olvidado por lo que pasamos en esos años es que haya ganado Macri, ¿no?
Ajá.
Es sin ninguna duda una vuelta a todo aquello. No quiero hablar bien de ni mal de, o sea, lo que digo es que esto es lo mismo, tal vez agravado, ¿no? Claro. Porque ya lo vivimos. ¿Para qué volver a pasar por esto? Y en cuanto al hecho en particular de los 39 muertos que hubo en todo el país, me parece que tal vez esta es la demostración, ¿no? La demostración de que, bueno, Macri ganó en todo el país, esa es la realidad. O sea, esta es la demostración de que se ha olvidado por lo que tuvimos que pasar, para poder salir de un gobierno como este o este peor, no sé, pero de alguna manera me da esa sensación. Más allá del hecho en sí, que también es poco recordado, ¿no?
Te agradecemos, María, que hayas venido, que hayas recordado a tu compañero, al papá de tus hijos. Nos queda, este ha sido el espacio Memoria de los Trabajadores. Gastón era un trabajador, no dudó, como otros miles de compatriotas, en salir ese día a la calle a exigir a que cambie la cosa, que pararan con la miseria, con el hambre, y pagó con su vida, ni más ni menos, esta osadía de plantársele al poder desde su condición de hombre libre que iba y que había tomado la determinación, como muchos, de estar en el momento que había que estar y poner lo que había que poner, aunque probablemente él nunca se imaginó que iba a tener que poner su vida. Sin embargo, lo hizo. Trataremos de seguir recordándolo a Gastón y a todos los compañeros, y no nos queda mucho más para decir. La verdad que es una situación que ni nos imaginamos cuán doloroso debe haber sido para vos y para el resto de tu familia, la familia, no sé cómo estaba compuesta de la familia, de sus padres, su madre, si tenía hermanos o no, pero ni nos imaginamos ese dolor que han sufrido, así que nuestro aporte, nuestro granito de arena será seguir recordándolo cada vez que podamos.
Sí existió ese dolor, obviamente, en nombre de tal vez de ese dolor, que creo que ha sido muy fuerte para mis hijos, estoy segura, ha sido muy fuerte para mis hijos, pero bueno, en nombre de ese dolor yo también les agradezco este espacio, no solo por Gastón, sino por, bueno, el resto de los trabajadores que merecen tener un espacio como este que los recuerde y que bueno, que de alguna manera muestre cómo ha sido su vida, ¿no? De alguna manera un homenaje.
Te agradecemos que hayas venido. Después arreglaremos, para los que nos escuchan, estamos pensando, pergeñando en hacer aquí en nuestra casa la proyección de una película que da cuenta sobre la pelea que sostuvieron los trabajadores, los motoqueros o los trabajadores, los mensajeros, los que andaban laburando en moto junto con Gastón, y donde pueda venir a contarnos un poco más en detalle su historia nuevamente María y quizás los familiares de algún otro compañero. Te agradecemos mucho y de vuelta reafirmar nuestro compromiso que desde este humilde espacio, donde apenas un puñado nos están escuchando, ojalá que podamos ser algo más que ese puñado, pero seguir recordándolo.
Bueno, un abrazo a todos entonces los que están escuchando y gracias a ustedes.
Bueno, fue María Arena, la compañera de vida de Gastón Riva.
seca. Se te dejó más fácil el manguero en la biela. Yo que vos me cuido las medias.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Bueno, escuchábamos recién un tema de los Caballeros de la Quema, que me dijeron que se vuelven a juntar ahora en breve. El tema se llama Rata Rajá o Rajá Rata o algo así, y bien podría aplicarse a algunos dirigentes políticos que hoy y algunos que hace unos años nos vienen sumiendo en un estado de bastante desesperanza. El año arrancó y continúa con una conflictividad enorme, una conflictividad sindical enorme, producto de paritarias que no cierran, acuerdos salariales que no alcanzan, la guita que no se llega a fin de mes, y los trabajadores que vienen dando pelea y tratando de marcar la cancha, y por un lado el gobierno y por otro lado alguna dirigencia sindical que no se pone a la altura de los acontecimientos. El movimiento de trabajadores de la educación en sus distintas expresiones sindicales viene desde hace tiempo peleando por un cambio de modelo educativo, pero también por una mejora en las condiciones salariales y condiciones de trabajo, y vienen recibiendo la negativa, curiosamente, de dos espectros ideológicos y de gobierno aparentemente enfrentados. Por un lado tenemos a Vidal en la provincia de Buenos Aires, que no da el brazo a torcer y no resuelve el problema del Frente Gremial Bonaerense, del Frente Gremial Docente Bonaerense me refiero, y por otro lado la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, que los quiere arreglar con alguna moneda de chocolate a los compañeros que hace 70 días que están parados en la ruta y sin cobrar. Esto como dos imágenes de algo que está sucediendo, pero también ocurre que los docentes universitarios, en este caso los compañeros están agrupados en la CONADU histórica, vienen con una serie de reclamos, tienen prevista una medida de fuerza, vienen de un proceso electoral interno muy interesante también, y por tal razón nos hemos comunicado con ellos, con Antonio Roselló de la CONADU histórica. Antonio, ¿nos estás escuchando?
Con mucha atención.
Buenas noches, ¿cómo
estás? Buenas tardes.
Gracias por
hablar con ustedes. ¿Cómo
estás? Bueno, gracias por volver a salir. Te hemos entrevistado, hemos tenido el gusto de entrevistarte ya dos o tres veces y siempre tuviste esta deferencia de atendernos, sabiendo que somos un espacio pequeño.
Y aunque sea tarde, les quiero dejar un abrazo por el Día del Periodista.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te decía, nuestro espacio pequeño, pero con ganas de ayudar a difundir lo que está sucediendo, en particular lo que está sucediendo en el marco de la lucha de los trabajadores de la educación y puntualmente lo que viene peleando la CONADU histórica. ¿Por qué no nos contás un poco?
Bueno, primero quiero hacer una reflexión general siguiendo tu línea de pensamiento.
Dale.
Hoy el intendente Mestre, ajá, el gobernador Schiaretti, y mañana en la Cámara de Diputados quieren terminar con el derecho de huelga a los trabajadores declarando al transporte un servicio esencial.
Ajá.
Esto porque la UTA, que ha firmado un convenio a la baja del 8%, en la primer cuota para este semestre, ha sido desbordada con una seccional intervenida por los delegados de las líneas en Córdoba, y han planteado la huelga por tiempo indefinido.
Sí.
Una cosa que ha respondido el gobierno, tanto nacional como provincial, de distintos signos. Uno está con Massa, los otros están con Cambiemos, que han militarizado los colectivos, ¿no? La gente no subía, pero estaba lleno de gendarmes y todo lo demás. No sé por qué no estaban en el Gran Buenos Aires persiguiendo a los secuestradores de niños, pero estaban persiguiendo a trabajadores, ¿no?
Sí.
Esto es una decisión política. Mestre hoy tuvo declaraciones terribles, amenazando con llamar una consulta popular para que los cordobeses se expliquen si hay que pasar como derecho esencial esto. Yo quería reflexionar sobre esto porque este es el ataque que estamos recibiendo el conjunto del movimiento obrero, y como vos decías, algunos dirigentes, o la mayoría, no está a la altura de las circunstancias. Por mucho menos que esto, ya tendríamos que haber llamado al paro nacional activo para quebrar el ajuste. Esto es así, no tenemos que estar pendientes de las alianzas electorales que cierran el miércoles, no tenemos que estar al margen de los procesos políticos, pero nosotros tenemos que fijar nuestra política, y es que ningún salario puede estar debajo de la línea de pobreza. Están mirando lo que estamos pidiendo, ni la canasta familiar.
Claro.
La línea de pobreza, es una vergüenza lo que está pasando, y hay una dirigencia sindical, una burocracia sindical, adicta al gobierno de turno, se llame como se llame. Eso es una realidad que tenemos que ver. Yendo al plano educativo, bueno, lo que hoy Vidal ofreció, realmente no sé lo que decidirán los compañeros en las asambleas que realicen en sus lugares de trabajo, pero para nosotros es infumable, no está infirmable, digamos. O sea, esto de meter el presentismo directamente y un plan a 3 años, donde si la inflación es el 20% el año que viene, recuperas 2 puntos, es realmente vergonzoso. Y si esta es la oferta que algún día nos hacen nosotros, que no tenemos reunión paritaria hace más de 40 días, la vamos a rechazar de plano. Esto lo puedo decir con total libertad, a pesar de que no la he consultado con los compañeros secretarios generales de los sindicatos de base, porque tenemos un mandato claro, con el 21 no vamos a ningún lado. O sea, esto es así, y así que nosotros seguimos un plan de lucha sistemático. Esta semana vamos a parar 14 y 15 en todo el país, vamos a sumar 25 días de paro, estamos haciendo una consulta nacional para ver si los compañeros que están dispuestos a no tomar examen de fin de cuatrimestre, e incluso si no van a iniciar el segundo cuatrimestre, lo cual resolveremos en un congreso el día 23. Por el otro lado, estamos contestando, venimos de una asamblea multitudinaria en Luján, con estudiantes, no docentes, docentes, porque el día jueves se trata de implementar esta contrarreforma universitaria, como la llamamos nosotros, ¿no? A 100 años de la reforma universitaria, el gobierno y los rectores de todo signo político, al igual que los intendentes y los gobernadores, quieren aplicar que, vos sabés lo que, si estudiás en una universidad privada, podés recibirte en una universidad pública, porque van a equiparar las materias, o sea, vas a comprar títulos, se va a transformar en un gran negocio la educación pública, una bandera que tenemos a 100 años los argentinos, que enarboló la reforma universitaria e iluminó toda América Latina, de poner la universidad al servicio de la mayoría popular, ahora se la pone al servicio de los monopolios privados de la educación y de las empresas privadas. Esto ha sido ya firmado por 90 rectores de las universidades públicas y privadas, 40, 50 de cada uno, y avanzan en esta contrarreforma, la cual estamos denunciando fuertemente. Es por eso que el día 15, nos elegimos casualmente los días de paro y movilización, propiciamos tomas, actos, carpas en todo el país, inclusive la capital federal, a 99 años de la reforma universitaria, para decirle al ministro candidato Bullrich y al secretario de Políticas Universitarias, que también es candidato a encabezar la Alianza Cambiemos de la provincia de Santa Fe, que ellos están ocupados en esta cuestión de la baja del déficit, del ajuste, de la contrarreforma universitaria, y nosotros vamos a estar de pie, de paro y movilizados frente al Ministerio de Educación, para plantear nuestras reivindicaciones. Para que tenga clara la audiencia, hoy un docente que tiene a cargo una comisión de 150, 200 alumnos en el CBC de la UBA cobra 4.250 pesos. A ver si tenemos dimensión de lo que estamos cobrando.
Claro.
Eso cobra de bolsillo, y ese es el motor que hace que tengamos un paro nacional de 25 días. No es que los dirigentes somos caprichosos, y son el mandato que te digo de rechazar las propuestas, mana de las asambleas de base masivamente, que no cierran por este 21 piojoso en cuotas y con ataque al convenio colectivo.
Antonio, te saco por un momentito de la reivindicación puntual del aumento salarial y esta denuncia que ustedes hacen sobre el efecto que tendría esta reforma o esta pretensión de reforma, y te posiciono en esto que a nosotros nos viene resultando muy descriptivo sobre la situación de la clase política respecto a los reclamos de los trabajadores. Por un lado tenés, cuando arrancábamos esto, mencionábamos que Vidal no da el brazo a torcer. Por otro lado, tenés a Alicia Kirchner en Santa Cruz, que también ofrece migajas. Por otro lado, el año pasado, los compañeros de el organismo sindical de base de Santiago del Estero, si mal no recuerdo, se llama CISADEMIS, también los fajaron en un reclamo salarial. Los compañeros de Misiones del sindicato sindicato docente, no recuerdo ahora el nombre que tenga el sindicato.
Son los autoconvocados.
Los autoconvocados, muy bien. También, no solamente no atendieron sus reclamos, sino que la respuesta fue un coscorrón. Y así, por todo, si empezamos a revisar e indagar, nos vamos encontrando que en todo el país, cualquiera sea el signo de la clase política gobernante a nivel provincial, las respuestas siempre o generalmente son las mismas. No te atendemos el reclamo, las excusas son diversas y en cuanto los compañeros ejercen precisamente el derecho al reclamo y se manifiestan, de la mano de eso viene la represión. No me quiero olvidar de los trabajadores del SUTEF de Tierra del Fuego, que también recibieron unos cuantos coscorrones. ¿Qué explicación le das a esto? Que gobiernos de distintos signos políticos tengan la misma desidia al momento de tratar un reclamo de los trabajadores, particularmente de los trabajadores de la educación, y no solamente tratarlos en el sentido de no atender el reclamo, sino que además cada vez que se puede reprimirlos.
Bueno, es muy simple. Lamentablemente te tengo que decir que es muy simple. Ojalá fuera complejo y tendríamos que hacer un debate nacional al respecto. Debate nacional que de cualquier manera propiciamos. Uh-huh. Pero este gobierno, que está en minoría en las cámaras, logró aprobar 100 leyes. Algunas de esas 100 leyes son claves. Las fundamentales son las que posibilitaron una nueva deuda externa de 97 mil millones de dólares a la fecha. El ajuste no cierra sin represión.
Claro.
Esto es lo que está resistiendo los trabajadores, los sectores populares, las organizaciones sociales, y es violento. Y el año que viene nos prometen quintuplicar, escuchá lo que te estoy diciendo, esto es oficial, quintuplicar la caída del déficit fiscal en relación a este año. Una cosa, va a ser un ajuste en la educación, brutal, la ciencia y la salud, brutal, en todos los términos. Entonces, la única forma de imponerlo es esto. Mientras vos mencionabas al principio que tuvimos un gran acto electoral, que fue así en el sindicato de base de la Universidad de Buenos Aires, donde más de 4.000 docentes ratificaron con más del 75% a la condición actual, que es independiente del rectorado y del gobierno de turno. El día de las elecciones, en la sede de San Isidro, entró la prefectura naval.
Ajá. ¿Y entró? ¿A qué entró? No entiendo.
Entró, no sabemos, aquí, a provocar a los trabajadores y a quebrar la asociación democrática. Es muy simple. Uh-huh. Y esa misma noche, como no podían lograr en Luján reprimir a los trabajadores y estudiantes que habían tomado el rectorado, tercerizaron la represión y la burocracia y la barra de tigre masista, ¿entendés?
Sí.
Sobre los estudiantes y los docentes, reprimiendo directamente una represión tercerizada porque no se animaron a utilizar las fuerzas del orden que estaban a disponibilidad. O sea que nosotros en La Pampa, donde gobierna Berna, en Córdoba, en bien, como mencionaste vos, lo hemos padecido ampliamente en Santa Cruz, en Jujuy, han entrado a la universidad, y digo esto no corporativamente, por ley, y esto es una conquista de la reforma del 18, no se puede entrar a la universidad a las fuerzas represivas, si no es con orden de un juez federal o a pedido de la autoridad universitaria.
Claro.
Acá entran a mansalva a reprimir estudiantes y docentes que se oponen al ajuste, no solo en la cuestión salarial, sino en la contrarreforma educativa que quieren imponer para destruir la universidad.
Antonio, nos queda un minutito nada más. Hoy venimos con un programa a todo palo tirando información, y nos quedamos con esta convocatoria que vos mencionás que se han planteado los compañeros de CONADU Histórica para el 14 y 15. ¿Por qué no nos reafirmás la fecha, la consigna convocante?
Vamos,
y si tienen pensado
total,
alguna
manera. Paro total, sí. Aumento salarial ya.
Ajá.
El 15 vamos con tomas, carpas y actos a todos en todo el país, en los rectorados y en la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Educación.
Ajá.
Y al igual que se han hecho los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, lo quieren ofrecernos el 21, lo que estamos viendo todos por los medios y los portales, que el miércoles habrá paro docente en la provincia de Buenos Aires. Bienvenidos los compañeros al paro que convoca la CONADU Histórica en defensa de la educación pública.
Te agradecemos mucho, Antonio, como siempre, la deferencia. Vamos a difundir esta convocatoria que hacen los compañeros de la CONADU Histórica y a disposición de ustedes por cada información que entiendan que es necesario divulgar. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo grande a ustedes y nosotros a vuestra disposición para defender la lucha de los trabajadores de la mayoría nacional contra la entrega nacional y la ajuste nacional.
Muchísimas gracias. Fue Antonio Rosselló, secretario adjunto de la CONADU Histórica.
En mi casa nacías, si tuvieras mi plato y mi plata y cambiáramos vida por vida, si tuvieras mi suerte y mi coche y yo toda tu furia y tu ruina, temblarías de miedo en las noches si me vieras cruzando tu esquina. Que a mí me sonríe, me escupiera el desprecio en la cara. Puede ser que de frío y de hambre algún día yo te arrinconara. Y si yo le tirara a tu padre o tus hijos sin madre quedaran, no podrías dormir con la infamia hasta el día que al fin me encontraras.
¡Alá!
Asesino perdido en la puerta del subte.
Ya es un tigre maldito escapado del circo de un juez.
Se ha dormido una noche de fiebre de abril o de octubre.
En la línea fantasma que une Moscú con Belén.
Dios, no me dejes morir.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, recién escuchamos un tema que vaya a saber cuál era. Atenti Pebeta de... Malandra, acá me apunta Carlitos Scali. No estaba atento a la música. Estábamos hablando precisamente de todo el quilombo que está ocurriendo en la hermana provincia de Córdoba, esa Córdoba rebelde, que nos ha dado unas cuantas lecciones en la historia, y nos pareció apropiado, así como arrancamos el programa hoy hablando de que del reclamo que estaban haciendo tras 12 días de huelga de hambre el compañero El Pecas, y contando un poco su historia y su reclamo, nos pareció también apropiado plantear esta patriada de darle una mano a los compañeros del patio de la Piri para que puedan afrontar los gastos de estas multas que injustamente les invoca la municipalidad precisamente por difundir la cultura popular. Pero no nos podemos olvidar de lo que está pasando en Córdoba. Hay un paro, el transporte público está parado hace días. Hoy hubo una movilización enorme en solidaridad con los trabajadores de colectivos realizada por distintos espacios sindicales, distintos espacios políticos, y hay lanzado un paro por tiempo indeterminado, y aparece el inconsciente este de Mestre haciendo unas declaraciones que en vez de tirar agua tiran nafta al fuego. En tal sentido nos parecía importante hablar con algún compañero de Córdoba que nos pudiera ilustrar un poco sobre la situación, y nada mejor que hablar con, además de un compañero, un amigo. Nos referimos a Luis Guzmán, un compañero del peronismo auténtico de la ciudad de Cosquín y muy involucrado en todo este reclamo, además porque él es un trabajador municipal, y nos puede contar un poquito con más detalle lo que está pasando en Córdoba. Luis, ¿nos estás escuchando?
Hola, buenas noches, José. ¿Cómo están todos ustedes por ahí?
¿Cómo andas, loco? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Bueno,
bien, muy bien.
Te di el pie. Nos queda muy poquito tiempo, nos quedan apenas 12 minutos, pero yo sé que tenés un poder de síntesis espectacular, así que nos vas a contar qué carajo están haciendo ahí en Córdoba, loco.
Bueno, el problema no solo estalló con los compañeros colectiveros, pero esto ya viene, la mecha encendida, como vos decías, de Mestre, el niño Mestre, como le decimos acá. Ya vino encendiendo la mecha a nivel el gobierno provincial de Córdoba, de Schiaretti y de Mestre, en contra de los trabajadores hace 2 meses. Hace 2 meses difundiendo lo cuánto cobraba un empleado de EPEC, de Luz y Fuerza, y después nos tocó a nosotros. Mestre poniendo lo que cada uno cobraba de sueldo, y poniendo las direcciones de los compañeros y el número de documento, en el diario, en la página web. Uh-huh. Y bueno, y estalló con el tema de los colectiveros, porque los colectiveros, ustedes saben cómo es el conflicto, que la UTA de Córdoba está intervenida a nivel nacional, y bueno, ellos tienen un convenio todos los años de arreglando de un 30% hacia arriba, como UTA Nacional arregló mucho menos. Uh-huh. Ahí se inició el conflicto, y aparte de muchos problemas con el tema de los colectivos que no tienen frecuencia, los colectivos que se están cayendo a pedazos, las compañeras de los trolebuses también, que ellos están hace tiempo atrás habían estado reclamando de las unidades que son ya casi obsoletas. El niño Mestre fue a Rusia a comprar mucho más troles hace 2 años atrás, sabiendo que acá en Mendoza se estaban construyendo los mismos trolebuses. O sea, todo pasa como con un negociado. Y bueno, estaba yo con los compañeros colectiveros, que dijeron que no a la paritaria, dijeron que no al abuso, y bueno, el conflicto ya lleva más de una semana y cada vez se pone peor, porque la verdad que por ahí uno está en la lucha, está acompañándolo, porque los primeros, eso lo bueno es que todos los gremios de Córdoba, unánime, en 2 días nomás, se pusieron todos de acuerdo, se reunieron, y están todos al lado de los compañeros colectiveros de la UTA, que eso nunca pasó, porque vos sabés que los compañeros de los distintos gremios, cada uno puede tener un color distinto político, ¿viste? Y en este caso, ¿viste? No hubo eso, y se unieron todos. Así que eso es lo bueno, que hoy al mediodía fue una marcha muy contundente en el centro de la ciudad, en apoyo, hubo la mayoría de los sindicatos de Córdoba estuvo presente, el SUEN estuvo presente, y bueno, esto cada vez se pone peor, porque no hay ni siquiera un acercamiento del Ejecutivo Municipal y Provincial hacia una resolución rápida, ¿no?, de este conflicto, porque vos sabés que los conflictos comienzan, pero no sabés cómo terminan y cómo terminan.
Claro.
Y esto es lo que está provocando el niño Mestre con la provincia, lamentablemente, con el gobernador, y que está de vacaciones, y el vicegobernador, que han puesto... Esto es muy loco, porque es que los colectivos estén en la aviación militar para poder salir esta mañana de ahí, de la aviación militar, es un mensaje... mafioso, y un mensaje que te están diciendo, ¿viste? Te están diciendo, vamos a salir, ¿viste?, con los milicos, vamos a salir con la policía, te vamos a reprimir, te vamos a cagar palo en la calle, ¿viste? Ese es el mensaje de estos tipos. Y bueno, lamentablemente, yo lo que veo, yo personalmente diría, es una alegría media, ¿cómo te puedo decir?, media rara, porque al ver que todos los compañeros de los sindicatos están unidos, y otra cosa, es la tristeza de que no se lleva a un arreglo rápido de esto, ¿viste?
Luis.
Que si no se llega a un arreglo rápido, un conflicto, sabe cómo termina, ¿viste? Se termina desgastando, se termina... puede haber violencia en la calle, ¿viste? Contra los trabajadores, ¿viste? Y eso es lo que no quiere, ¿viste? Uno, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, en el SUEN, cuando nosotros empezamos los conflictos, no queremos que salga a la calle y le peguen a algún compañero, ¿viste? Eso no corresponde, ¿viste?
Luis, Jerónimo te habla, te quería hacer una pregunta.
Está.
¿Cómo andás? Dentro de este conflicto que hoy no tiene un punto de acercamiento, como estabas contando recién, es una seccional importante, ¿no? La UTA. Y una de las cosas que está haciendo el gobierno es negociando sectorialmente. No me salía la palabra, disculpa. Y uno de los gremios más importantes es precisamente la de los gremios de transportes, ¿no? Porque son los que te aseguran que los laburantes puedan ir al laburo. ¿Tenés alguna idea de cómo es la negociación entre la UTA a nivel Córdoba con la UTA a nivel nacional? Si lo están apoyando, se han pronunciado.
Eso es lo que UTA Nacional el lunes pasado se levantó de la mesa de negociaciones a la noche. No está del lado de los compañeros de UTA. Ya sé que la UTA está intervenido el gremio, ¿no? Pero yo lo que veo que le sacó el apoyo, porque el viernes a la noche Bermúdez, que es el negociador de transporte de la provincia, se levantó salió diciendo unas declaraciones que ellos habían puesto todo lo posible, pero que UTA Nacional era que no hubo un entendimiento entre ellos dos. Eso quiere decir que UTA Nacional y los compañeros de la UTA Córdoba no llegaron a un acuerdo. El acuerdo es que no, los UTA Córdoba no quiso aceptar que UTA Nacional les diga, bueno, arreglen por las paritarias como decidimos nosotros a nivel nacional, ¿viste? Ahí está el tema, ¿entendés? Que ya UTA Nacional creo que cerró paritaria y no quiere que reabrirla, porque en todo el país se le puede agitar el conflicto para que todas las secciones del país piden la reapertura paritaria. Ahí está el conflicto.
Luis, Leticia, ¿cómo te va?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te quería preguntar, acá empezó a circular una noticia de que habían llamado un poco para romper la medida, habían pedido choferes para que empezaran a reemplazar a los trabajadores que están en paro. ¿Qué nos podés decir de eso? Y otro tema que creo que viene junto con este es cuál es el rol que está cumpliendo las fuerzas de seguridad, la gendarmería. Vos recién hablabas desde la aviación militar. Sí. Contanos un poquito esto entre como si fuera un movimiento conjunto, ¿no? Entre las fuerzas de seguridad y por otro lado la convocatoria a otros trabajadores, aprovechándose seguramente de la necesidad para romper la huelga.
Sí, eso ocurre siempre. El viernes a la noche yo estaba con los compañeros de SUEM y estábamos esperando que salieran de las reuniones que en conjunto que había tenido UTA Córdoba, UTA Nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Cuando sale Bermúdez, que es el secretario de Transporte de la provincia, que nosotros lo tuvimos en la municipalidad en la época de Giacomino, que es un duro negociador, él salió y con la cara que puso y pocas declaraciones que dijo que no hubo acuerdo, la prensa y no más, Cadena 3 y, bueno, ahora la prensa de Córdoba, Cadena 3, lo que es el radio multimedia de Clarín, que está Radio Mitre, bueno, Canal 2, La Bola Interior, ahí nomás al instante tiró una noticia que dijeron que hay arreglo y mañana se levanta el paro. Y todo, yo no voy a olvidar más, porque ahí nomás algunas compañeras mías me dijeron, ay, viste, se levantó, bueno, qué sé yo. Digo, para, no, porque eso es una forma, como decís vos, desestabilizar. Porque de romper un paro. Porque a nosotros nos pasó que en el hospital, yo trabajo en el hospital de urgencia, en un hospital de emergencia de la ciudad de Córdoba, que depende de la municipalidad, y nosotros continuamente estamos en conflicto porque falta de insumos. Y hace 3 años tuvimos en el hospital tomado una semana. Y en la mitad de la semana también, cuando teníamos una reunión de delegados al otro día para seguir analizando la lucha, no que levantar la medida, la prensa decía que antes de ir a la asamblea del hospital de urgencia se levanten las medidas. Ese es el rol que tienen de intentar de los medios de comunicación tratar de confundir a la gente y que se rompa, para que la gente se ponga en contra de ellos, porque es la gente que dice, ay, se levanta el paro mañana, y el otro día se encuentran que no hay colectivo. No hubo nada de eso. Y también, como yo te decía, que en los desgastes de cada lucha siempre hay compañeros que bueno, miedo, temor, han echado trabajadores, todavía no los han reincorporado, y bueno, sí, hay presiones y algunos compañeros... A quienes haya laborado. Hoy tengo entendido que esta mañana no quiero dar esa información, que han sido colectiveros que no son colectiveros de las empresas, han salido esta mañana algunos. Eso ya te voy a confirmar en un momento, pero sí, está la necesidad esa de romper de alguna manera el paro. Y vos vieras en la conferencia de prensa de los otros días de Mestre, el ministro de Seguridad de la provincia, Bermúdez, que es el transporte. Cuando dieron la conferencia de prensa y la plana mayor, la policía y creo que estaba un responsable de gendarmería, en la conferencia de prensa vos veías las caras, como si tuvieran una conferencia de prensa que van a invadir un país o que los van a atacar. Eso es la violencia que ellos están generando. Y bueno, todos los medios de comunicación que están intentando de alguna manera ponerse toda la gente en contra de los choferes, porque en las redes sociales han puesto al compañero, uno de los compañeros Marín, que es uno de los que está llevando la medida, poniendo el Facebook que se busca vivo o muerto este personaje, así, ¿viste? Luis. Y él, la virulencia de que es manejado por el mismo ejecutivo. El otro día, también el día que hubo la asamblea el jueves pasado, que bueno, que vinieron algunos compañeros de gremio acá de Buenos Aires, ellos también dijeron que al otro día mandaban audios a decir que la gente mañana al otro día, el jueves, que no salgan al centro porque va a ser un caos, que van a venir de todos lados en camiones.
Luis, hola, Luis.
Para generar miedo en la población, ¿viste?
Luis, pero ¿te puedo decir algo?
Lo único bueno es que la fuerza y los gremios unidos, eso a mí me alegra, entre todas las tristezas que tengo. Me alegra porque hace mucho tiempo yo no veía a los gremios unidos, porque nosotros estamos con mucho conflicto, el suelo tuvo mucho conflicto que algunos gremios se lo hicieron con nosotros. Esta vez es todo, son todos los gremios.
Che, Luis, el tema de lo que se juega acá es muy importante para Fernández, porque si los cordobeses llegan a ganar, se le rompe el gremio a él. Yo te digo que tengo familiares ligados a empresas de transporte, y están puteando con el 21% en todos lados.
Es lo que te acabo de decir, claro.
Lo que pasa es que todavía no se están organizando, pero si le llegan a ganar Córdoba, se le pudre. Y se le pudre a Fernández, se le va a empezar a pudrir a todos los demás, ¿no?
Claro, es lo que medio que te intentaba decir, que es verdad, es una realidad eso. Pero bueno, los compañeros... los compañeros de Uta Córdoba, ellos la lucha está, y bueno, no les importa que algunas consecuencias que puedan surgir a nivel nacional. Ellos están luchando por lo suyo, no lo que les corresponde, sí. Como todos los años, viste. Pero Córdoba, no estamos en un momento muy difícil en Córdoba, porque tenemos compañeros, como recién lo decía José, mi compañero ya jubilado del hospital de urgencia, Peca Soriano, también tengo huelga de hambre contra una obra social terrible que es de la provincia, que yo le estaba comentando que lamentablemente estos problemas con la obra social y con este tema, en este gobierno, en estos gobiernos de Mestre, en este gobierno Macri y este gobierno de Schiaretti, que no hay, ¿cómo te puedo explicar? Cuando uno hace una protesta de una huelga de hambre o algún, yo no te digo, en otro momento hubiera sido distinto el tema. Pero en este gobierno, que es durísimo, ellos están con todo, porque yo veo que pasaron 2 o 3 días de la huelga de hambre, y que todavía ni siquiera lo llamaron a subir a la oficina para decirle hay un arreglo, ¿viste? O vení, fíjate, no me hagas quilombo ahí abajo y vení, arreglamos de alguna forma. No. Lo que están haciendo con Uti, con el compañero Peca Soriano, lo hacen porque están en esa. O sea, no van a dar brazo a torcer. Es mesiánico lo que están haciendo.
Lo lamentable es que...
No hay arreglo con nada, eso es el tema.
¿Viste? Lo lamentable, Luis, ¿sabes lo que es? Que el gobernador actual, el gringo Schiaretti, proviene de un tronco bastante similar al nuestro.
Bueno, sí, sí es.
Lamentablemente es una rama que se pudrió.
Con el Pepe Fierro, era compañero de él en la militancia cuando eran jóvenes. El Pepe me contaba las hazañas que ellos hacían en la agrupación Montenegro de esa época, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Que no sé, ¿viste? Después, ahora es totalmente lo de Schiaretti. Lo único que yo le rescato que es el tema de los juicios de los militares, todo ese tema que él no lo vi muy fuerte, ¿viste? Pero en la política neoliberal en contra de trabajadores es totalmente distinto.
Luisito, nos queda un minuto nada más. ¿Por qué no nos, digamos, qué expectativas tenés en estos 60 segundos que quedan? ¿Qué expectativas tenés en cuanto a la resolución o no del conflicto y en cuanto a la actitud que el conjunto del pueblo de Córdoba está tomando y va a seguir tomando si esto no se resuelve?
Las expectativas que tengo yo es que se resuelva rápido, sin violencia, que reincorporen los compañeros despedidos. Eso es lo Bien. Primero. Eso es lo primero, antes de todo, que se reincorporen todos los compañeros que están despedidos y que se resuelva pronto antes este conflicto, porque no nos conviene que se alargue en el tiempo, ¿no? Esto, ni un conflicto por ahí conviene que se alargue en el tiempo. Y bueno, que sea sin violencia, sin represión, pero, qué sé yo, uno... Por ahí yo lo que veo es que ojalá que no, pero bueno, pero que se resuelva rápido en estos días y bueno, esa es la mi convencimiento es ese, ¿viste? Que se solucione rápido todo y que recompren los compañeros y bueno, que los compañeros puedan ganar esta lucha y que el gremio de UTA Córdoba puedan ser elegidos por ellos mismos, ¿viste?
Luisito,
ya me meto ahí en una cuestión, viste, sindical, viste, que no es mi gremio, ¿no? Pero bueno,
pero está bien planteado en tu condición de trabajador municipal y porque además los compañeros del SUABEM han bancado esto. Luis, te mandamos un abrazo, de vuelta a nuestra solidaridad con los trabajadores colectiveros de Córdoba, porque los, como vos bien decís, porque los reincorporen, porque se recupere el salario, porque les cese la intervención y ellos puedan tener un sindicato democrático, y también porque el resto de los trabajadores de Córdoba puedan y de todo el país puedan percibir un salario que nos permita seguir bancando a la familia y no andar padeciendo cada vez que metemos la mano en el bolsillo a fin de mes. Te mandamos un abrazo grande y bueno, cuando andes por la selva capitalina, te esperamos acá en la radio.
Me doy una vuelta por la sede, ¿eh?
Dale.
Y bueno, saludo a todos y bueno, que siga bien el programa.
Dale, un abrazo grande. Fue Luis Guzmán, un compañero de Cosquín, del Peronismo Auténtico, además militante del SUABEM de Córdoba.
Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal del norte el frío mataba. Se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me saqué el anillo. Y el cielo, la cruz del sur, ni mi titular de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor. Y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Si puedo bebo las horas, el mezcladito me enciende y me pongo loco, fantaseo con el mar, de irme nadando, de volverte a tocar, y me pongo bajo, manos de
¿a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que no tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco gustas para toda esta manga de...
Bueno, volvemos. Estábamos escuchando el tema de la Bersuit Vergarabat, el viento trae una copla. Nos quedan unos minutitos de programa. Dos aclaraciones. Primero, si nos está escuchando, un abrazo a Tomás Eliashev, de compañero del Cipreva y de la revista 23, despedido. No hemos llegado con tiempo para poder entrevistarlos. Sí queremos manifestar nuestra solidaridad con los compañeros. Han sido despedidos, ha cerrado el portal, han sido despedidos, no han cobrado nada y forman parte ya de los 2.500 trabajadores de prensa que han sido que han perdido su trabajo en estos últimos dos años. Así que intentaremos el próximo programa con Tomás, y si nos está escuchando, nuestra solidaridad con ellos. También hemos intentado, no hay forma de salir, así que si nos estás escuchando, con Marcelo Echenique, un compañero de Córdoba con quien también queríamos hablar sobre lo que estaba sucediendo en estas horas y lo que viene sucediendo en estos días en la ciudad de Córdoba. Intentaremos a ver si el lunes que viene podemos hablar con Marcelo, porque hoy no hay caso, con las comunicaciones no le podemos entrar. Un abrazo para él y todos los compañeros. Se nos vino el final, los últimos 10 minutitos del programa, y hay tres noticias que no queríamos dejar pasar. La primera de ellas, y ahora le tiro a los compañeros aquí para que arranquen, la primera de ellas es absolutamente, en términos informativos, el próximo miércoles 14 de junio los compañeros de la CTA autónoma van a llevar una jornada nacional de lucha, precisamente en protesta por los despidos, en protesta por el salario que no alcanza, en protesta por la necesidad de que sea efectiva la ley de emergencia social, y en reclamo también de que paren de ajustar sobre el bolsillo de los trabajadores. La segunda de las noticias, que la voy a empalmar, voy a tirar las dos noticias y los compañeros nos comenten. Primero, hay un informe de la UNICEF donde dice que, Lo leo textualmente, 5.600.000 niños cubren la infame alfombra de la pobreza en Argentina. ¿Lo escuchaste bien? 5.600.000 pibes son pobres en nuestro país. Y por el otro lado, y esto es lo que queremos que nos lleve a reflexión, mientras abundan estos informes de pibes que no llegan, que están subalimentados, salarios que no alcanzan, trabajadores despedidos en todos los rubros, los diputados se aumentaron el sueldo por segunda vez en un año, y por ejemplo el concepto o rubro gastos de representación y canje de tramos aéreos y terrestres, así se llama, aumentó ni más ni menos que el 133,8%, votado casi por la totalidad de los bloques, a excepción del Frente de Izquierda y a excepción de una parte del Frente Renovador. Pero pues el PRO, los radicales, el PJ, el Frente para la Victoria, el Movimiento Isabelita y todos los demás, derechito a levantar la mano, total a fin de mes hay que llenar la billetera. Jerónimo.
No, sí, todos los lunes estamos contando noticias de información sobre diferentes marchas que se van haciendo, ¿no? Entonces se van sumando los días de paro de las diferentes ramas, las que más están afectando, porque el gobierno indudablemente que ha elegido como su enemigo al laburante, y en el laburante a los representantes, que son los gremios. Entonces, a mí, y el plan sigue, porque no hay como una marcha atrás, ¿no?, del gobierno. Era un poco lo que hablaba hoy Rosselló, que con el tema de la justificación del déficit fiscal, lo que se va a seguir ajustando es en materia de salud, en materia de salario, en materia de educación. O sea, y del otro lado, las medidas de los laburantes, como por ejemplo el compañero que está en Córdoba haciendo una huelga de hambre y todavía no encuentra un diálogo, que alguien se le acerque a decir, a resolver un tema de salud. O sea, ¿cuál es la...? No, como no hay un punto de acercamiento, ¿no? ¿Cuál es la medida que puede hacer un laburante para que esto... para modificar la realidad? O sea... eso se desencadena también en el crecimiento de la pobreza, como esos datos concretos de UNICEF.
Una opinión personal, y quiero que la tomen como una opinión personal. Para mí la clase dominante hoy, tanto los políticos de cualquier partido, porque involucra a todos los miembros del Congreso Nacional, a todos los bloques, y de la provincia también, de la provincia de Buenos Aires en especial. Los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales, la gran mayoría, ya forman parte de la clase dominante, desde hace mucho tiempo. Y la cantidad de niños pobres, es decir, en los únicos lugares donde se dieron algún tipo de solución fue en el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Porque es donde están, donde se los ve. En el interior de nuestro país, en las poblaciones un poco más alejadas, los chicos se mueren de hambre y hay gran cantidad de desnutrición y nadie le da pelota.
Yo estoy escuchando atentamente los planteos. Ahora, a mí no me deja de sorprender la concentración de sumatoria de quilombos, ¿no? Y de quilombos que no encuentran eco ni en los gobiernos, ni en el gobierno nacional, ni en los gobiernos provinciales. Y son quilombos que realmente afectan seriamente a la población, incluso a algunas poblaciones más pequeñas. En estos días se está discutiendo a ver si, por ejemplo, continúa o no abierta la planta de zapatillas, la que antes se conocía como Gatik, en una localidad donde vive un puñado de personas. Por otro lado, en Tierra del Fuego, BGH, están despidiendo trabajadores y la planta está funcionando al 30%. Digamos, se va repitiendo en todos lados y en distintos rubros, y vemos que por un lado los gobiernos locales no se ponen del lado de los trabajadores, digamos, cuando las decisiones vienen desde lo nacional y desde las empresas, y por el otro lado a veces vemos que los sindicatos tampoco hacen lo que deberían hacer. Hay una excepción honrosa, es esta de Córdoba. Vuelvo a insistir, está escuchándonos Marcelo Echenique, un compañero muy querido allí de la provincia de Córdoba. Marcelo, hicimos nuevamente un intento y no hay forma de comunicarnos, así que intentaremos el lunes que viene. Pero dejo planteado esto a los compañeros.
No es la seccional. La seccional está intervenida. Ajá. por el núcleo central, por la UTA.
Por la UTA Nacional.
Es decir, los compañeros lo que quieren es aumento de sueldo y elecciones. Que el veedor que está nombrado hace un año y medio, el nombrado por Fernández, no quiere dar elecciones, y en este conflicto evidentemente jugó para el gobierno y para las patronales.
Saliendo de esto y tratando de darle terminación al programa, nos quedan dos minutos. Jerónimo, nombrábamos recién que había 5.600.000 pibes pasando hambre en Argentina. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema?
No, que es la cara un poco más triste de la situación, ¿no? Es un poco desesperante, y a su vez uno no ve que haya un plano, no sé cómo se resuelve este tema de la pobreza. El otro día estaba leyendo un poco que el mismo sistema capitalista en su periodo actual tan totalitario está, lo que genera son desechos humanos, ¿no? Residuos humanos, tanto residuos tecnológicos como residuos de personas. Y en eso vamos hacia, no sé hacia a dónde vamos, hacia una explosión que no sabemos dónde puede llegar a terminar. Experiencias me parece muy interesantes hay, tampoco hay que ser tan pesimista, es un poco lo que también nosotros vamos a laburar, y me parece que también hay otra parte, ¿no? Pero bueno, eso quedará para otro programa.
Nos volvemos a ver o nos volvemos a conectar el lunes que viene. Esperemos y que los compañeros, que triunfe la pelea que están llevando adelante los compañeros de Córdoba. Esperemos también que el gobierno ceda ante los reclamos y entienda que no se puede vivir de esta manera. Se nos fue el programa número 80 de Quiero Retruco, una primera hora donde recordamos a Gastón Riva, uno de los compatriotas asesinados precisamente por reclamar justicia social, esta justicia social que hoy falta en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Seguimos el programa difundiendo la lucha de los trabajadores de prensa, los trabajadores de la CONADU histórica, lo que ha sucedido en Córdoba. Hemos tratado de difundir todo lo que teníamos a mano. Nuestro programa es eso, un espacio humilde donde podamos difundir la lucha de los trabajadores. Nuestro programa lleva el nombre de Quiero Retruco, y tenemos una consigna que, como siempre, la dice nuestro compañero Carlitos Carcavallo, que es:
los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima nunca duco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima nunca duco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.